Son las 5:10, hora menos en las Islas Canarias. Mira, estoy justo ahora entrando en un portal inmobiliario. Voy a buscar casa. Encuentro aquí un ático duplex en Las Rozas, en el noroeste de Madrid, una zona que ya te digo yo que no es barata, de 70 metros cuadrados, con dos dormitorios, con terraza, con piscina, y cuesta 136.000 euros. Sigo, voy a ver, aquí ahora me voy a Madrid capital. Encuentro también un piso de dos habitaciones en la zona del Santiago Bernabéu, en Madrid también, concretamente el Paseo de La Habana, 70 metros cuadrados, terraza, desde luego esta es una muy buena zona de Madrid, ¿eh? Y me cuesta, a ver, cuesta 320.000. Bueno, voy a seguir buscando. En Sevilla, mira, en el barrio de Santa Clara, un piso con terraza, con cuatro habitaciones, dos baños, 124 metros cuadrados y se vende por 209.000 euros. Que, claro, tú dirás, que, y estarás pensando, pero ¿dónde estás tú buscando? ¿Dónde está buscando Pilar? Porque yo, desde luego, esos precios, cuando busco, no los encuentro. No los encuentro por ahí, en ningún portal inmobiliario, de hecho. Bueno, estos pisos están tan baratos porque se venden en nuda propiedad. Es decir, que el dueño del piso lo vende, pero con la condición, y así se firmará, de que seguirá viviendo en esa casa hasta que fallezca. Es posible que esto te suene, es posible que incluso te lo hayas planteado como dueño o como comprador. Lo cierto es que este tipo de compraventas cada vez se producen más. Fíjate, el año pasado hubo casi 1.700 compraventas de pisos en España con esta modalidad, un 25% más que en 2021. Pros y contras, y explicar bien todo lo que esto supone. Bueno, pues mira, eso vamos a dedicar nuestra sección hoy de Economía de Bolsillo de la Tarde con Fernando Trías de BES, economista, escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Muy bien. Ver, nuda propiedad. ¿Hay realmente una definición para esto?
Sí, tanto. Al final, la nuda propiedad significa que tienes derecho sobre una cosa, sobre un bien, en este caso un piso, una casa, un inmueble, pero no tienes posesión sobre ella, es decir, no la puedes ocupar, no la puedes disfrutar. Eres el propietario, pero no lo puedes disfrutar. Esto es realmente la definición de la uh-huh. nuda propiedad. Y por tanto hay lo que se llama en términos jurídicos, no quiero con palabrejos, pero para que se entienda, un usufructuario. Es decir, hay un nudo propietario, que es el propietario de la cosa, y hay un usufructuario o varios, que son los que disfrutan del bien.
Vale.
Esa es la definición exacta.
Y hay varias modalidades, porque en uno de los anuncios leo esto: forma de pago 33.500 euros iniciales y una renta mensual de 2.100 euros durante 7 años.
Bueno, para que nos entiendan los oyentes, y porque hemos ido a la definición, ¿no?, concreta, sí, pero vamos a intentar entender el para qué. ¿Por qué hay un propietario y un usufructuario? Y luego te respondo. Por cierto, que cuando has empezado a leer anuncios,
sí,
te voy a hacer una confesión personal. Hace cosa de un año y pico estaba mirando también un piso, era para una situación personal mía, y me pasó exactamente lo mismo que has dicho. Empecé a ver unos precios en unos barrios,
claro,
que me interesaban un montón y estaban como a mitad de precio. Y digo, wow, ¿pero qué es esto? Entonces empiezo a leer y dices, no, es nuda propiedad, hay usufructuario. Y dices, no, puedes quedarte el piso, pero no lo vas a poder ocupar. Claro, en este caso, el piso era para mí, por lo tanto,
ya, sí,
esas ventas ya no me
además
interesaron, ya, claro, no podía, ¿no? Entonces, ¿por qué existe la nuda propiedad? ¿Por qué existe el usufructuario? Y de quienes nos estén escuchando, ¿a quién puede interesar esto? Mm. Esto interesa a personas que digan, mira, me vendo el piso, pero no me voy, para que se entienda. Es decir, me vendo el piso, me lo vendo, me vendo la casa, pero me quiero quedar disfrutándola. Quiero quedarme utilizándola y, por lo tanto, estoy dispuesto o dispuesta a venderla a un precio menor, porque como quien la compre no la va a poder ocupar,
claro,
pues entiendo que venderá a otro precio. ¿Esto a quién puede interesar? Pues sobre todo personas mayores, es muy habitual.
O sea, venderla. Vamos a hablar desde el punto de vista de quien podría vender, ¿no?, de esta manera una casa.
Exactamente. Tú imagínate.
Claro, pues ¿a quién le interesa?
Un matrimonio de personas mayores.
Sí.
Que son ya muy mayores, no tienen ingresos, están solos y van muy justos y dicen, oye, mira, pues ¿qué hacemos? Y dicen, mira, pues vendamos el piso, pero vendamos la nuda propiedad, es decir, quedémonos de usufructuarios. Entonces, igual que has visto un anuncio para comprar un piso, pues eso significa que hay alguien que ha puesto el anuncio y dice, oye, vendo este piso, lo vendo, si esto costaría, pues yo qué sé, pues normalmente hubiese costado pues 400.000 euros en este barrio, pues está en venta a 230.000, 240.000. Uh-huh. ¿Y por qué ahora nos quedamos aquí? ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso será parte de la negociación hasta que nos muramos. Puede ser una. 10, 15 años, depende. Esto luego lo negociarás con el que te compre. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que pierdes? Pues que un piso que a lo mejor hubiese costado o hubiese sacado por él pues 400.000 euros, pues a lo mejor sacarás 200. Pero te puedes quedar todo el tiempo que quieras y adquieres a un líquido que puede estar muy bien. Y ahora conecto con tu pregunta. Hay varias modalidades, ¿no? De nuda propiedad no hay varias modalidades. Lo que hay varias modalidades es de cómo te adquieren la vivienda que vendes en nuda propiedad. Es decir, tú puedes decir, oye, mira, pues yo quiero los 200.000 de golpe y hacerlo claro. Como quieras. Usted que me compra el piso, yo me quedo aquí. Pues si usted quiere pedir una hipoteca o tiene el dinero ahorrado, me da, pero yo quiero mis 200.000 o lo que yo venda. O puede haber gente que incluso para facilitarlo dice, yo no quiero los 200.000. Oye, mira, pues el anuncio que decías, de momento 33.500 euros y luego me das una renta mensual de 2.000 y pico durante tales años, que luego ya me voy para el pueblo. ¿Me explico? Es decir, cada uno, según lo que tenga su vida pensada, pues puede plantear una venta con un tiempo de quedarse que se llama usufructo y puede ser de por vida, puede ser unos años, puede ser a cambio de un importe al mes más un primer pago. Imaginación al poder. Al final el acuerdo es entre dos particulares y puedes liquidar esa compra de la manera que ambos convenga.
Es decir, que tú todo esto lo negocias, por lo tanto, según le convenga a las dos partes, obviamente, se llega a un acuerdo y todo esto, obviamente, se firma ante notario con una compraventa normal y corriente.
Totalmente,
claro,
o sea, esto es una
compraventa. Es un contrato,
sí,
claramente.
Efectivamente, esto es distinto que habíamos hablado otras ocasiones, distinto a la hipoteca inversa, se parece mucho, porque en la hipoteca inversa, ¿qué hago? Yo me quedo en mi piso, lo hipoteco con el banco, pero es el banco el que me va pagando un dinero, no
sí,
como
sí,
cuando
sí,
nosotros
sí.
compramos es un verdad. Piso, ¿no? Que vamos pagando un dinero al banco, el piso es mío y yo hago una hipoteca inversa, pero en este caso la propiedad tú no la cedes, tú eres, sigues siendo el propietario y te están dando un dinero cada mes porque estás, como si dijéramos, volviendo a hipotecar el piso, pero al revés, ¿no? En este caso sí que hay una transmisión. De lo que pasa es que se cede la propiedad, pero no el derecho de uso. Hay derechos sobre el bien, pero el uso no.
Vale.
Entonces, aquí en este caso sí que vas al notario, haces la compra-venta y tú te desprendes, ya no eres propietario. Si es a matrimonio mayor, el día que fallezcan los dos, pues ese piso ya sus hijos no los heredarán, o sus herederos, ya se lo quedará pues la
el
persona que se lo ha comprado.
Claro,
y ya también se quedará el uso, ya el uso
claro.
ya desaparecerá. Importante que alguno lo estará pensando, perdona que igual te interrumpo, Pilar, si son dos usufructuarios o matrimonio mayor, y alguno estará pensando, ¿y se muere uno y el otro no? Bueno, pues normalmente lo que se hace es cuando fallezcan los dos, ¿eh? O sea, el usufructo es para los que están viviendo en aquel momento.
Perfecto. No, quería que ahora lo viéramos también desde el punto de vista del comprador. ¿A quién le puede, alguien pensará, pero a quién le puede interesar comprar un piso, por ejemplo, con este tipo de contrato, con esta nuda propiedad?
Bueno, a muchísima gente. A muchísima gente. Porque son compras que si hay gente que tiene ahorro, tiene dinero para invertir y tiene excedente, un excedente importante, y además sobre todo quiere hacer unas inversiones pensando muy a largo plazo, ¿no? Diciendo, oye, mira, yo ahora tengo un ahorro y tengo aquí, pues imagínate, alguien que tiene ahorrado lo que hablábamos, 200.000 euros. O otros que le han pedido 33.500 euros, como decías, y una renta mensual de 2.000 euros durante 7 años. Mira, pues yo tengo un ahorro y esto me lo puedo permitir. Es que durante 7 años no podré ir a ese piso, es que me da igual, es que estoy haciendo esto como inversión para un futuro o para mis descendientes, o es una inversión que me queda. Y un piso que en lugar de comprarlo por 400, lo voy a comprar por 200. ¿Que no lo puedo ahora alquilar? Vale, que no lo puedo ahora utilizar, vale, es igual, pero esto algún día tendré también el derecho de uso y cuando los usufructuarios ya no estén, eso volverá a valer 400.000 euros. Entonces, o el precio que valga en aquel momento,
en aquel
¿no?
momento
vuelve,
sí, sí.
Claro, recupera por lo menos el precio del usufructo, que tiene un precio muy elevado y por lo tanto aumenta de valor. Por lo tanto, hay muchísima gente que le puede invertir esto. De hecho, Pilar, se están empezando y cada vez habrá más fondos de inversión. Es decir, grupos de ahorradores que se ponen conjuntamente para generar fondos para comprar o adquirir solo viviendas de esta índole. Cada vez esto va a haber más.
Hombre, yo lo que me he fijado es que en muchos anuncios pone solo para inversores. No sé si es por esto que estás contando, que al final realmente es un producto más para inversores. Desde luego no lo es para alguien que necesita un piso para vivir ya, eso está claro.
Bueno, eso lo ponen por dos motivos. Pilar, primero para aclarar y para clarificar. Y el que no sabe nada de todo esto y piensa que es un ofertón, llegue ahí y diga, no, es que no podrás entrar a vivir. Ah, va, entonces claro, la visita,
tema,
la llamada,
sí,
para ahorrarse. El principal motivo es ese. Pero hay también un segundo aviso para navegantes, ¿no? Es decir, oye, esto que no lo esté adquiriendo alguien, que dice, no, yo lo quiero así, pero es que dentro de 5 años sí que me interesa a mí para ir a vivir. O sea, no, porque si vamos a empezar a negociar, si me quedo 5, 10, 7, no, es que yo me quiero al pueblo dentro de 8 años, ya. ¿No? Pero es que yo lo compro por este precio, pero en 5 tengo que venir porque me el otro alquiler que ya me desaparece. No, oiga, es decir, por eso se busca un inversor, porque el inversor va a entender la operación mucho más en el sentido de respetar y comprender que el usufructuario va a estar más dispuesto a mover el precio que los meses. ¿Me explico? Es decir, yo al final tengo una necesidad y mi necesidad vital es la que no quiero tener que empezar a negociar sobre ella. Por lo tanto, prefiero un inversor. Me tendré que pelear por el precio, pero no me tendré que pelear tanto por cuándo me voy.
Bueno, y si yo compro una casa en nuda propiedad y tengo que pedir una hipoteca para ello, ¿para el banco al que voy a pedirle la hipoteca es igual que otro tipo de transacción? Es decir, ¿es igual que se comprara cualquier otro tipo de casa, una casa nueva, una de segunda mano? ¿Las condiciones van a ser las mismas o no?
Sí, porque lo primero que va a mirar es que no haya más cargas, es decir, que ya esté realmente no hayan otros créditos que estén sobre la vivienda, porque además en el momento de la transmisión, es en el momento de la venta, para que se entienda, imagínate pues este matrimonio mayor que lo vendía, ¿no? En el momento que lo venda, si quedaba algo hipoteca, lo tendrán que cancelar, igual que cuando vendemos un piso en circunstancias normales. Entonces, el banco, como el precio ya está aminorado por el hecho de que el usufructo se lo quedan los anteriores propietarios, aquí que valía 400.000, seguimos con el ejemplo para que se entienda, ¿eh, Pilar? Ahora ya vale 200, el banco hipotecará sobre un porcentaje de 200.000. Entonces, el banco puede llegar a pensar, hombre, esto no me interesa tanto porque si lo embargo, tal, etcétera, luego no lo podré vender. Hombre, siempre lo podrás vender en nuda propiedad. Es decir, al final ya tiene un valor menor y, por lo tanto, se podrá también vender. Entonces, sí, se pueden hipotecar como otros. Ahora, sí que es verdad que es un tipo de operación que el banco se lo hará pues a clientes que tiene, que son buenos inversores, que ven que tiene un patrimonio elevado, que a lo mejor están invirtiendo pues en fondos de inversión suyos y que quieren diversificar comprando inmuebles de estas características. Hombre, buscar a este tipo de operaciones la banca.
Oye, entiendo una cosa, que si compramos una casa en nuda propiedad y somos por lo tanto el propietario, lo hacemos, somos propietario a todos los efectos, es decir, los costes de comunidad, los del IBI y todo eso ya lo tenemos que pagar nosotros, el que compre.
Pues mira, no. ¿Ah, no? No, y esto no es exactamente así, y es muy curioso, y de hecho esto está regulado, es decir, esto está recogido realmente por la ley, y normalmente lo que se dice es que aquellos costes que estén relacionados con el uso y el disfrute, ¿vale?, los tendrá que pagar el usufructuario, que por eso lo utiliza, pero los gastos derivados de la propiedad del propietario. Entonces, ¿qué se considera? Que los impuestos, las cargas y contribuciones anuales, por ejemplo, es en economía y en derecho fiscal, derecho tributario, se considera un gravamen del fruto. Es decir, se considera que es un impuesto que lo que está grabando es el fruto, es el uso. Entonces, pues curiosamente, por ejemplo, el IBI, basuras, lo paga el que se queda ahí viviendo, pero los gastos de comunidad sí que los gastaría, los pagaría, por ejemplo, el propietario.
O sea, que depende, por tanto.
Claro, depende.
De lo que estás diciendo.
También te digo que estas cosas se negocian, ¿eh? Es decir, parte de la negociación puedes decir, oye, aquí hay, por ejemplo, puede haber gastos de comunidad. ¿Qué pasa si hay derramas? Entonces, también ahí se puede impactar ciertas cosas, porque hoy hay una derrama para una mejora. Pues hoy está la mejora, a lo mejor se puede intentar que se repercute en el que se va a quedar, porque tú harás uso de esta mejora o no, dependiendo del tipo de mejora. Son luego ya flecos que quedan, que no son los más relevantes, pero sí que son, que se tienen que mirar, ¿eh? Y ahí está también el seguro de la vivienda.
Bueno, pues esto es la nuda propiedad. El dueño del piso lo vende, pero claro, con esa condición que estamos hablando y explicando de que él seguirá viviendo en esa casa. Normalmente suele ser hasta que fallezca. Luego, como tú bien dices, son cosas que se negocian. Y ojo que esto va más. En un año ha subido esta modalidad de compraventa un 25%. O sea, que
sí,
va a ir a más,
son,
seguro, ¿no?
Ya son transacciones las que has dicho,
sí,
¿eh?
Sí,
o sea, son muchas,
sí,
compraventas.
Sí, ya son 1.700. Pues, Fernando, gracias por la explicación, como siempre. Buenas tardes.
Hasta pronto, Pilar.